8:43, con el gran gusto de siempre, recibimos al presidente del Sindicato Médico, Julio Trochansky. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo anda?
Bien, muy bien. El Sindicato Médico firmó un convenio con ACE, un convenio colectivo. ¿En qué consiste? ¿Dos o tres títulos de eso?
Sí, es un convenio que termina después de un largo proceso de negociación, como ha sido público, y que tiene varias características que generan un, en definitivo, un ámbito para un proceso asistencial de calidad dentro del sector público. ¿Por qué digo esto? Bueno, empezando desde una de las cosas que más nos toca a los médicos, pero que, si se quiere, no tiene por qué ser lo elemental, es que se logran condiciones de remuneración muy importantes, y tomando en cuenta además el contexto económico en el cual nos estamos moviendo, para nosotros es muy importante haber logrado acuerdos de ese tipo, con aumentos por encima de la inflación para una cantidad muy importante de médicos, con partidas presupuestales que se van a, que ya están destinadas para esos perdón, para esos incrementos salariales en los próximos años, y con la regularización de también un número importante de médicos que hoy vivían una situación de inestabilidad laboral porque tenían una relación contractual que no era la mejor, y que pasan a estar en relación de dependencia y por lo tanto tener todas las prestaciones sociales y beneficios laborales que tiene todo trabajador.
Bien, Julio, hablemos de algunos números. Por ejemplo, sería interesante citar cuál es el universo de médicos que estarán involucrados en este convenio colectivo. En todo caso, viene bien recordar el salario promedio de un médico y qué mejora representa también el convenio.
Sí, en el, por supuesto que el salario va a variar en función de las cargas horarias y de la especialidad que se desempeña y también la tarea, pero en promedio el salario a nivel del sector público ronda los 45 mil pesos para un cargo de médico de 24 horas semanales. Estos aumentos representan para un grupo de médicos que no habían recibido aumentos en los últimos 5 años, una partida única que se va a recibir en los próximos meses de 15 mil pesos, pero después aumentos que se van a incorporar sí al salario para el año 2017 y 2018, que van a estar en el entorno del 4-5% por encima de el salario real. Es decir, que por encima de la inflación, o sea, que es un aumento real del salario. Para los médicos que ingresan en esa presupuestación, es decir, que dejan atrás esa relación contractual sin los beneficios laborales, significa un aumento del 8% por encima de la inflación. Y después hay otro grupo también importante de médicos que entran dentro de lo que nosotros hemos comenzado en el sector privado, que es la reforma del trabajo médico y la instalación de cargos de alta dedicación, que nosotros entendíamos que era fundamental realizarlos en ACE. Cuando hablamos de cargo de alta dedicación, estamos diciendo médicos que se dedican preferentemente a un lugar de trabajo, en este caso al sector público, médicos que pueden seguir todo el proceso asistencial en forma continua y no fragmentada como hoy lo tenemos en muchos aspectos.
El mejor de los mundos.
Y bueno, en realidad nosotros siempre decimos, estamos comenzando a dejar de discutir lo obvio. Y queremos seguir dejando de discutir lo obvio.
Pero ya,
¿no?,
son un hecho los cargos de alta dedicación, sí, en alguna medida.
Y sí, en el sector mutual hoy estamos ya aproximándonos a los 1,000 cargos en todo el sector mutual. Y para ACE hemos conseguido un compromiso de, a marzo del 2017, la creación de 100 cargos de alta dedicación.
¿100 cargos?
Más de 100 cargos, pero
más de 100 cargos a 2017. Sí. Resulta, desde mi ignorancia lo digo, un número relativamente bajo, ¿es probable?
Es probable que sea bajo mirado desde la perspectiva de la cantidad de usuarios que hoy tiene ACE, pero no es bajo si tomamos el punto de partida, es decir, el proceso.
De 0 a 100 es mucho.
Sí, en el sector mutual, que hoy tenemos casi 1,000, hay que tener en cuenta que es para todas las mutualistas, que ha sido un proceso que ha llevado 2 años y medio, y por lo tanto entendemos que el haber conseguido para el sector público que en los próximos 6-7 meses ya se logre llegar a esa cifra con el posterior aumento en los próximos años, entendemos que va a generar un impacto directo. Pero además, con el agregado que estos cargos de alta dedicación no son solo un hecho aislado, es decir, no es llenar agujeros en los recursos humanos, no es decir me falta un médico y pongo un cargo de alta dedicación. No, estos cargos de alta dedicación están unidos a el grupo de trabajo que hemos conformado con ACE para creación de centros de excelencia dentro del sector público. Es decir, centros que por su alta capacidad, por el impacto social que tenga la asistencia que brindan, sean referentes para todo el sistema.
Entonces, voy a hacer una pausa y luego seguiré con el doctor Julio Turchansky planteándole un tema de alta sensibilidad, y es, tomando nota de estos cargos de alta dedicación, de ese objetivo que se han fijado para 2017, ¿cuáles son los criterios geográficos para la distribución de estos médicos? ¿Cómo? En instantes. Seguimos con el doctor Julio Turchansky, que es el presidente del Sindicato Médico del Uruguay. Estábamos hablando de los cargos de alta dedicación que ha reclamado insistentemente en los últimos años el sindicato médico, que comenzaron a crearse en el sector privado y que hay una estimación de que se adopte la misma política en el sector público a finales de 2017 con 100 cargos de alta dedicación. ¿La distribución geográfica, Julio?
Sí, ese es un tema muy importante, obviamente. Quiero decir que hemos estado, además, a partir del ingreso del doctor Richard Millán como gerente general de ACE, hemos estado... había un cambio en el trabajo.
Mejoró el clima.
Mejoró sensiblemente en el sentido de que se plasmó lo que veníamos reclamando, que era un espacio de trabajo técnico donde se pudiesen implementar cosas para generar procesos de calidad, que era lo que queríamos. Y,
lo técnico sobre lo político, digamos.
Sí, lo técnico... guiado por las decisiones políticas que evidentemente tienen los organismos que son dirigidos por personas designadas políticamente, pero no lo político sobre lo técnico.
Que era lo que antes, de acuerdo a la mirada del sindicato.
Sí, obviamente, ¿no? Está claro que era lo que entendíamos nosotros, pero bueno, hoy en día tenemos un espacio de trabajo que está justamente mirando el problema del Uruguay y la distribución de sus recursos humanos, en conjunto también justamente con el Ministerio de Salud Pública. Hemos emprendido además la creación de un mapa sanitario para tener claramente definido dónde están los recursos, no solo recursos de infraestructura, sino también recursos humanos. Y en lo que respecta a los cargos de alta dedicación, nos hemos preocupado de, justamente como decíamos, empezar a generar esos centros de excelencia o esos centros de referencia para el sector en áreas asistenciales o de alto impacto social o de baja prevalencia también, que son los dos criterios que se utilizan. Es decir, o cuando una cosa tiene que ser muchas personas deben recibir tratamiento, o para cuando son pocas las personas que reciben ese tratamiento, y hay que concentrar experiencia en un solo lugar para poder tener buenos resultados. Nos estamos preocupando de tener esa visión de todo el país, y sobre todo esa visión del país al norte del Río Negro. Siempre hemos dicho que hay una inequidad desde el punto de vista del acceso y la cobertura en materia de salud que se mantiene hoy en día. Hemos traído muchas veces el número que es impactante para mí, que más del 90% de los especialistas del Uruguay viven al sur del Río Negro, y eso ya habla...
Y al sur del sur.
Y después, obviamente, tomáramos en cuenta o redujéramos también el área que tomáramos, sería más impactante aún. Y por lo tanto hay que generar justamente políticas que fomenten la erradicación de colegas en otros lados. Creemos que los cargos de alta dedicación es un elemento adecuado para eso, no solo como el cargo de alta dedicación único, sino en complementación entre el sector público y privado. Perfectamente, claro. Si hay un especialista en un área determinada del interior, no sería lógico que hubiera un cargo de alta dedicación en la mutualista, claro, y un cargo en ACE.
Presidente, ¿y aquí hay un punto de toque con el laudo único nacional?
Exactamente, y este es el camino, justamente. Por un lado, es el camino hacia eso que nosotros entendemos va a estabilizar el sistema, ¿sí? Es decir, que va a evitar que permanentemente haya migración de recursos humanos desde un sector hacia otro. Y la conformación de estos cargos de alta dedicación de por sí son una forma de retribución y unas condiciones de trabajo similares tanto en el sector público como el privado. Los mismos cargos de alta dedicación que están en el sector mutual, las mismas condiciones de trabajo, las mismas condiciones de remuneración son las que se van a implementar en ACE. Por lo tanto, generan esa estabilidad, además de todos los otros beneficios que dan, ¿no?
Muy bien. ¿Estarán estos temas en el plebiscito al que se convoca para la semana próxima?
La semana próxima tenemos, sí, un plebiscito por un cambio de estatutos. Yo creo que más allá de lo importante que pueda resultar para el sindicato médico...
¿Desde cuándo no se cambiaban los estatutos?
Y desde hace más de 40 años.
O sea que es una instancia histórica, la semana próxima.
Exactamente, estamos en un punto histórico. Yo creo que
¿cuál es el objetivo, digamos, filosófico de la consulta?
Y yo creo que es ingresar definitivamente al siglo XXI con un sindicato que responda a los intereses y a las formas de participación que hoy los médicos tenemos. Por eso yo digo que es un elemento a observar no solo desde el lado de los médicos, sino desde la sociedad toda. ¿Por qué digo esto? Porque tanto desde el punto de vista de nuestro proceder político, en el cual hemos defendido que hoy el sindicalismo tiene un fuerte componente de negociación permanente, de propuesta alternativa, de generar soluciones más que de enfrentamiento y conflictividad, también... desde el punto de vista organizacional hemos entendido que hoy la participación puede ser de diversas maneras. Hoy la participación no es solo en una asamblea, es más, muchas veces nos cuestionamos que asambleas de 10, 12 o 15 personas decían por un colectivo de más de 10.000. Por lo tanto, estamos introduciendo dentro de este nuevo estatuto la posibilidad de participación electrónica, de voto electrónico, de consulta plebiscitaria, de generación de espacios de participación de asambleas, pero por la vía online, incluso a través de la participación directa y el voto. Estamos generando todo un área de profesionalización de esta negociación, pero también de profesionalización del médico en sí mismo dentro del sindicato, dándole prioridad también
a la formación continua.
Claro, es decir, tenemos que responder a necesidades de los médicos, pero por eso yo digo, también creo que sirve para ver desde el lado de la sociedad como una organización que se dice sindicato y que es un sindicato en muchos aspectos, tiene que también aggiornarse y generar una participación en las formas que hoy las personas eligen participar.
Si no adquiere perfil de corporación de defensa exclusivamente, y muchas veces eso es lo que se cuestiona, y además esa brecha que se genera con el interior en muchos casos, ¿no?
Exactamente. Y bueno, es justamente, y este mecanismo es el que nos permite también tener o posibilitarnos el contacto directo con los médicos del interior.
Muchas gracias, Julio. Muchas veces se habla en términos de política, no, mira, no es mi enemigo, es mi adversario. La FEMI, ¿es adversaria del sindicato?
No, yo, a ver, la FEMI, como la entendemos nosotros, que es la federación que agrupa las instituciones mutuales del interior, es un participante del sistema nacional y un actor muy importante.
¿Y hay puentes tendidos ahí?
Hay puentes, de hecho hemos tenido reuniones en los últimos tiempos, pero nosotros sí tenemos claro que no se puede estar de los dos lados del mostrador. Una cosa es ser empresario, dueño de la mutualista, y otra cosa es ser trabajador de una mutualista y tener que hacerse valer de sus derechos. Por lo tanto, difícilmente alguien que, ya sea bajo el sistema cooperativo o bajo otro sistema, tiene a su cargo la dirección de una institución, tiene a su cargo la decisión desde el punto de vista financiero, una institución difícilmente pueda ponerse al mismo tiempo desde el lado de las reivindicaciones que puede tener un médico desde el punto de vista laboral. En ese entendido, nosotros tenemos claro el rol que cumple FEMI, la importancia que tiene FEMI como institución sanitaria en el interior, pero también entendemos el rol que tenemos como nosotros como sindicato médico del Uruguay de defender a todos los médicos que tienen relación de trabajo con las empresas.
Muchas gracias, doctor. Apelo a su conocimiento científico. ¿Hay que vacunarse o no?
Bueno, eso está claro. Nosotros en las próximas horas, como sindicato médico, vamos a tener posicionamiento público sobre esto.
¿Por dónde pasa ese posicionamiento?
Y en el entendido de que hay que... La salud es un tema de corresponsabilidad, ¿no? Está lo que el médico indica o dice que hay que hacer, pero también está el usuario que tiene que cumplir con las medidas que se plantean como soluciones a los problemas asistenciales. Desde nuestro lado, como promotores de salud, nosotros entendemos que las medidas de prevención, en particular la vacunación en estos tiempos en las cuales las formas en las cuales se presenta la gripe son mucho más agresivas
también que en los niños,
en otra época, en los niños, en las embarazadas, en
todas en el personal aquellas, de la salud. ¿Los médicos se vacunan, por ejemplo?
Bueno, nosotros estuvimos preocupados porque hasta hace unos días el porcentaje dentro del personal de salud era bajo.
¿Cuánto era, más o menos?
Y hasta hace dos días era cercano al 30%, pero que ha venido aumentando a partir justamente de lo que son las noticias y lo que la información que nos transmite el regulador. Yo creo que ahí el regulador tiene
mucha importancia. O sea, 7 de cada 10 médicos no están vacunados.
Bueno, hasta hace dos días era así. Del personal de salud, ¿no? Yo quiero aclarar que es todo el personal de salud, ¿no? Bueno, pero igual Daniel decía, entendemos que es prioritario todas aquellas medidas preventivas, el hecho, no solo el hecho de vacunarse, que es el elemento clave en este tipo de patologías, sino también el hecho de lavarse las manos, de usar alcohol gel, de, en caso de que haya dentro de nuestra familia, personas que están ya con un cuadro gripal, que no concurran al trabajo para no contagiar a otros, lo mismo los niños a la escuela. Es decir, hay toda una serie de mecanismos que han demostrado que con medidas simples pueden prevenir algo que, bueno, es verdad que en muchos casos tienen un curso indolente, pero en algunos casos pueden tener un resultado mucho más preocupante.
Doctor Julio Trochansky, presidente del Sindicato Médico del Uruguay, como siempre ha sido muy amable.
Gracias, es un placer siempre venir.